París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Se han cumplido 2 meses de la guerra en Ucrania. ¿En qué vamos? Lavrov comenzó la semana advirtiendo sobre el riesgo de una tercera guerra mundial. Luego, Putin amenazó con una respuesta rusa rápida y fulminante si hay una intervención extranjera. Han sido también 2 meses marcados por las atrocidades cometidas por el ejército ruso en Ucrania. Bueno, ¿y América Latina en todo esto? ¿Por qué los gobiernos latinoamericanos no han decretado también sanciones contra Moscú como sí lo han hecho los países occidentales? El gobierno ruso divulgó una lista de países no amistosos con Rusia. ¿Por qué no figura ningún país latinoamericano? Entrevistamos a la eurodiputada Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina. También escucharán lo que nos dijo Rogelio Núñez, del Real Instituto Elcano de Madrid, y la periodista Cecilia Diwan, de Radio Nacional de Argentina. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Dita Charanzová, bienvenida a París América. Usted es eurodiputada y vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina. Mi primera pregunta tiene que ver con la actualidad francesa sobre el triunfo de Macron frente a Le Pen, pero en el contexto de la guerra en Ucrania, cuando acaban de cumplirse 2 meses de ese conflicto. Antes del balotaje, aquí en Francia se habló mucho de los lazos de la candidata ultraderechista Marine Le Pen con Putin y el gobierno ruso. En particular, la deuda millonaria que tiene el partido de Le Pen con un banco ruso cercano al Kremlin. ¿Qué piensa usted como europea de la reelección de Macron?
Es una excelente noticia para Francia, para Europa y para todos los que defienden la democracia y los derechos humanos. La guerra en Ucrania hizo que el triunfo de Macron fuera más importante que nunca. Como usted ha dicho, Le Pen está financiada por los bancos rusos y también tiene vínculos fuertes con el Kremlin. Gracias a la elección de Macron, Francia, Europa van a continuar a fortalecer sus alianzas con los países democráticos para hacer frente a las amenazas totalitarias. La guerra en Ucrania no solo es una guerra europea, tiene un impacto geopolítico a nivel mundial.
Y justamente sobre esa guerra quería hacerle más preguntas, sobre todo preguntarle sobre el impacto que ha tenido ese conflicto en América Latina. Concretamente, si usted piensa que los países latinoamericanos han estado a la altura de la situación. Y se lo pregunto porque los gobiernos de la región no se han unido a las sanciones europeas. Da la impresión de que América Latina en esta guerra europea no formará parte del bloque occidental.
Esto es lamentable. Ningún país de América Latina salió en la lista de Putin de países extranjeros no amistosos por la invasión rusa en Ucrania, donde salieron todos los aliados occidentales. Observamos una división en la región. Hay los tradicionales aliados de Moscú como Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, pero la mayoría de los países por lo menos han condenado a Rusia por la invasión, votando por ejemplo a favor de la resolución de la OEA y de la ONU. A pesar de no sancionar a Rusia, lo que estamos intentando conseguir es que terceros países que no han sancionado a Rusia, por lo menos no ayuden a Rusia, directamente o indirectamente, a facilitar el efecto de las sanciones y también de reducir sus dependencias de Rusia. En cuanto a las dictaduras que apoyan abiertamente a Rusia, no es sorprendente, pero tenemos que estar atentos. Hemos visto un creciente interés de Putin en Nicaragua, Venezuela, por ejemplo. Es más importante que nunca, por lo tanto, apoyar a las fuerzas democráticas de estos países.
Y justamente en ese contexto, ¿no está usted un poco decepcionada en tanto política europea por la actitud de los países latinoamericanos tras la invasión rusa a Ucrania? ¿No hubiera usted preferido que algunos gobiernos latinoamericanos hubieran decretado sanciones contra Rusia, eurodiputada Dita Charanzová?
Claro que hubiéramos preferido que nos siguieran en las sanciones, por supuesto. pero también es importante destacar que la mayoría de los países en América Latina han condenado la guerra en Ucrania. Espero que pronto estas condenas serán respaldadas por acciones concretas.
Y por último, el presidente argentino Fernández había dicho antes de la invasión rusa a Ucrania, justo antes cuando ya había esa gran movilización del ejército ruso, que Argentina iba a convertirse en la puerta de entrada de Rusia a América Latina. ¿Piensa usted que Rusia sigue teniendo varias puertas abiertas para entrar en América Latina?
Sabemos los lugares donde las tienen abiertas. Y para otros países espero que las puertas hayan cerrado, especialmente después de todos los crímenes de guerra que estamos viendo cada día cometidos por Rusia.
Dita Charanzová, muchas gracias por su participación en París América. Recuerdo que usted es eurodiputada de origen checo y ocupa una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo. Rogelio Núñez, bienvenido a París América.
Encantado de estar con ustedes.
Usted es investigador asociado del Real Instituto Elcano, un grupo de reflexión con sede en Madrid. Es doctor en Historia Contemporánea de América Latina de la Universidad Complutense y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Lo hemos invitado para escuchar su análisis del impacto de la guerra de Ucrania en América Latina. Parece que se distinguen tres grupos. Por un lado, los que se podría llamar países aliados, objetivos o fieles de Moscú, entre otros Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. En cierto sentido también El Salvador de Bukele. Luego hay dos países cuya posición es ambigua, Brasil y Argentina. Y un tercer grupo más, digamos, aliado de los occidentales, como podrían ser Colombia y Chile. Señor Núñez, quisiera preguntarle por ese primer grupo, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Entonces, ¿son estos países, por decirlo así, aliados objetivos y fieles de Moscú en América Latina, o por lo menos los más cercanos?
Sí, sí, sin duda. El vínculo entre, por ejemplo, Nicaragua y Rusia es bastante antiguo en cuanto a temas militares, a temas de inteligencia también. Nicaragua ha entrado en una deriva que ya podemos hablar claramente de un régimen no autoritario, sino claramente dictatorial, y ha roto cualquier tipo de vínculo con Estados Unidos, que por otro lado es su gran mercado. Y es a lo que está en estos momentos. El régimen de Ortega está buscando nuevos mercados que puedan ser sustitutos de Estados Unidos. Uno de ellos es Rusia y sobre todo es China. De hecho, en eso se explica por qué Nicaragua ha roto con Taiwán y ha reconocido a la República Popular China. La situación en Venezuela es mucho más compleja porque también se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Venezuela pueda ser el sustituto de Rusia en cuanto al petróleo que compra, por ejemplo, el mundo occidental y sobre todo Estados Unidos. Yo eso lo dudo mucho a corto plazo porque la infraestructura petrolera venezolana está destrozada, está, o por lo menos, si no está destrozada, está muy debilitada, y para que Venezuela pueda realmente ser ese sustituto va a pasar tiempo, es decir, no es algo que totalmente inmediato.
Ahora, hay dos países que están en la mitad, como que no son aliados objetivos muy fieles de Moscú, pero tampoco están muy en contra, que son Brasil y Argentina. ¿Piensa usted que efectivamente es una posición ambigua tanto de Fernández como de Bolsonaro, dos presidentes que, recordémoslo, estaban justo ya cuando Rusia estaba a punto de invadir a Ucrania, estaban en visita oficial allá en Moscú?
Sí, efectivamente, pero bueno, son dos gobiernos que tienen una misma característica, que es su extrema debilidad. Tenemos que pensar que Bolsonaro está en lo que parece es la recta final de su mandato, porque hay elecciones en octubre y ahora mismo todo indica que ganaría Lula. Y por otro lado, Alberto Fernández, que ha jugado a muchas bandas, ha jugado a la cercanía con Rusia, también a romper esa cercanía, pero bueno, ahora mismo vuelve otra vez a hacer algún tipo de guiño. Alberto Fernández es un presidente extremadamente débil. De hecho, no solamente no tiene, digamos, mayoría en el legislativo, sino que desde su propio partido y sobre todo desde la vicepresidencia, desde Cristina Kirchner, ahora mismo la relación es inexistente. Y de hecho, todo indica que el objetivo de del kirchnerismo y de Cristina Kirchner en concreto es que él no se presente a la reelección. Hay una batalla interna dentro del gobierno. Con lo cual, digamos que es verdad que son muy ambiguos, pero ahora mismo son dos gobiernos que prácticamente diríamos que están amortizados. Es verdad que Bolsonaro tiene opciones de ganar, por supuesto, pero a día de hoy son bastante remotas.
Profesor Núñez, para los latinoamericanos de pronto esta guerra está muy lejos. Aquí en Francia un militar decía que para muchas personas en América Latina, pero también en África, es una guerra entre ricos y como que no ven los efectos que pueda tener, más allá, por supuesto, de los efectos en cuanto a la inflación de los productos básicos. ¿Es esta un poco la percepción que usted tiene, que para los latinoamericanos, latinoamericano de pie, esto está muy lejos?
Sí, sin duda. Bueno, en algunos titulares que he visto la llaman la guerra en Europa, que evidentemente es una guerra en Europa, lógicamente, pero ahí parece que hay un matiz de, bueno, es una guerra entre europeos, como siempre, los europeos enfrentándose entre ellos en una especie de guerra civil entre europeos. No, efectivamente, en el mundo, en realidad, mire, si le digo la verdad, desde hace muchos siglos las guerras ya han dejado de ser cuestiones exclusivamente geográficas. Estoy pensando, sé que me voy muy lejos, pero en las guerras napoleónicas pues también tenían incidencia en América, por poner un ejemplo. Y no se entiende la independencia de América Latina si no se tiene en cuenta que había una guerra en Europa y que Napoleón había invadido España y, por lo tanto, España no tenía capacidad de respuesta frente a las sublevaciones en América Latina.
Eso es muy cierto, pero las repercusiones económicas ya se están sintiendo.
Si la situación económica sigue empeorando y sigue siendo más compleja, evidentemente la frustración social que existe, que es muy elevada en América Latina y que ya nos dejó un 2019, quiero recordarlo, muy conflictivo, y que solo se detuvo esos conflictos sociales por la pandemia, todo indica que van a reaparecer. De hecho, ayer o antes de ayer, Marta Lagos, la socióloga chilena, decía unas declaraciones, hablaba sobre que América Latina vive al borde de una nueva explosión social. Bueno, no sé si es tanto así, pero ella decía que el 60% de la población latinoamericana estaría dispuesto a salir a protestar por su situación. Esas protestas pueden ser pacíficas, por supuesto, pero todos sabemos que algunas veces esas protestas degeneran, y en 2019 degeneraron.
¿Por qué, Rogelio Núñez? Tal vez podríamos explicarle a los oyentes por qué es tan importante esta guerra en Ucrania, tan importante como los atentados terroristas del 11 de septiembre o incluso la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético.
Fundamentalmente hay que verlo en perspectiva, es decir, no solo la guerra en Ucrania, no solo la invasión en Ucrania, sino que la invasión a Ucrania hay que unirla a otra serie de acontecimientos. Es decir, desde la caída del muro de Berlín, en donde el panorama internacional se constituye evidentemente como un sistema de una sola potencia hegemónica, que eran los Estados Unidos, eso a partir de 2008 se ha ido deteriorando. Primero fue la crisis financiera, la de 2008, que golpeó fundamentalmente a Estados Unidos. Luego, evidentemente, vinieron otra serie de acontecimientos, las propias guerras perdidas por Estados Unidos, finalmente, en Irak y en Afganistán, que conllevaron retiradas de ambos lugares y que provocaron, evidentemente, una pérdida de prestigio internacional de la propia potencia estadounidense. A eso hay que unir que desde 2008 la presencia económica de China ya es apabullante, ya no se puede pensar en el mundo en el que vivimos solo mirando a Estados Unidos, sino que esto ya es un juego mucho más amplio, y dentro de ese juego más amplio el papel y el rol de China es determinante. A todos estos acontecimientos se unen dos más, fundamentalmente la propia pandemia, que no provocó nada nuevo, sino que sobre todo aceleró procesos que ya se venían viendo desde hacía tiempo y que ha cambiado evidentemente nuestra forma de vida personal, la forma de producir, la forma de pensar la economía y el mundo financiero e incluso la geopolítica mundial. Y finalmente, efectivamente, como culminación a todo este proceso, viene la agresión, la invasión rusa a Ucrania, que hay que verla dentro de ese contexto, de un contexto en el que, teóricamente, yo creo que eso es lo que está en el pensamiento de Putin, la Unión Europea está dando señales de debilidad, debilidad económica, debilidad geopolítica, el Brexit, que Estados Unidos también está dando señales de debilidad, ¿verdad? Y toda esa coyuntura es la que es aprovechada por Rusia, que además cree tener el apoyo o por lo menos el mirar hacia otro lado de China. Por lo tanto, insisto, todos estos procesos encadenados y que culminan con la invasión rusa, digamos que están mostrando que el panorama internacional, lógicamente, está variando muy profundamente.
De manera general, el impacto económico será sobre todo negativo, por supuesto, por la inflación ligada a la escasez justamente de materias primas. Ahora bien, lo que yo mismo no tenía en cuenta es que hay también efectos benéficos, al menos para algunos países, y ustedes lo notan muy bien cuando abocan un posible nuevo auge de los hidrocarburos, una bonanza petrolera, pero también de otras materias primas como el litio. Esto podría beneficiar a un par de países, entre otros Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Es esto automático? ¿Esos países ya están preparados para aprovechar esta bonanza?
Efectivamente, hay una parte negativa, que evidentemente es de las tensiones inflacionarias. Otra parte negativa, que evidentemente es el empeoramiento de la coyuntura internacional. Pero efectivamente, usted tiene razón, a América Latina se puede estar acercando hacia un nuevo boom de las commodities, que ya lo hemos vivido en el siglo XIX, que ya lo hemos vivido entre 2003 y 2013, y que podría volver a ocurrir. De tanto las materias primas tradicionales, efectivamente, los hidrocarburos, pero también nuevas materias primas que son claves para la cuarta revolución industrial, en la cual el mundo ya está embarcada en ella. Y efectivamente, el hidrógeno verde o el litio son dos tipos de productos que van a tener una altísima demanda. Con lo cual, algunos países de América Latina pueden estar, insisto, a las puertas de vivir un nuevo boom económico. Pero la clave es lo que usted ha dicho. Sí. En estos momentos, las democracias debilitadas latinoamericanas, que aparte tienen problemas muy serios de institucionalidad, instituciones débiles, instituciones con poca credibilidad, instituciones muchas veces con problemas de financiamiento y, por lo tanto, incapaces de desarrollar y desplegar políticas públicas eficaces y eficientes, y gobiernos, sobre todo, muy débiles, con índices de aprobación bajísimos, sin apoyo parlamentario, en muchos casos con el peligro de sufrir un impeachment. Si ese tipo de gobiernos con unas infraestructuras institucionales tan débiles van a ser capaces de aprovechar lo que se antoja como un nuevo boom de las commodities. Yo tiendo a pensar que en estos momentos prácticamente no hay ningún gobierno en América Latina con capacidad de aprovechar el, en teoría, nuevo boom de las commodities a lo que nos acercamos.
Por último, ¿cómo se plantea la región frente a este nuevo mundo que se dibuja? Por un lado, China con Rusia y por el otro lado, los occidentales liderados, por supuesto, por Estados Unidos. ¿Piensa usted que, aunque los latinoamericanos estarían más cerca de corazón con los occidentales, finalmente van a tender hacia el otro bloque, que es, parece ser que económicamente, en todo caso, es mucho más fuerte?
Mire, yo creo que esto va a ir de país a país, pero mire, yo creo que lo inteligente sería efectivamente estar, y va a ser muy difícil, pero estar con, digamos, manteniendo relaciones con ambas partes, porque América Latina siempre que se ha vinculado exclusivamente a un cliente, le has terminado yendo mal. Es decir, su extremada vinculación, primero fue una vinculación colonial con España, luego vino una vinculación de carácter, podríamos incluso decir, neocolonial con Inglaterra, luego ha sido su vínculo estrechísimo y su extrema dependencia de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos entraba en crisis, entra en crisis toda la región. Lo más inteligente, como dice la sabiduría popular, es poner los huevos en varias canastas, no en solo una. También le digo que esa es la teoría, porque si vamos hacia donde vamos y todo indica que vamos a un mundo de nuevos bloques y de bloques enfrentados, efectivamente los países van a tener que elegir, no porque ellos quieran, sino porque el mundo va a estar de tal manera construido y no interconectado, que efectivamente si perteneces a un bloque no perteneces al otro y es imposible estar en una, o muy difícil por lo menos, estar en una posición de equidistancia.
Muchas gracias por su participación en París América. Recuerdo que usted y Carlos Malamud publicaron un artículo titulado América Latina y la invasión de Ucrania, su incidencia en la economía, la geopolítica y la política interna, en el sitio del Instituto Real Elcano. Por supuesto, en el sitio, en nuestro sitio de RFI encontrarán el enlace para leer ese interesante artículo. Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto. Un abrazo muy fuerte.
Cecilia Diwan, bienvenida a París América.
Muchas gracias, Abel.
Usted es periodista, se encarga de la sección Análisis Internacional en Ahí Vamos, un programa de Radio Nacional en Argentina. Muchas gracias por participar en este programa. Queremos preguntarle sobre la posición del presidente Fernández con Rusia, sobre Rusia, cuando se cumplen 2 meses de la guerra en Ucrania. Recordemos que el mandatario argentino tuvo unas declaraciones muy polémicas cuando estaba de visita en Rusia, en momentos en que el ejército ruso se preparaba para invadir Ucrania. Dijo Fernández que Argentina iba a convertirse en la puerta de entrada de Rusia a Sudamérica. Cecilia Diwan, ¿ha cambiado la posición del mandatario argentino? ¿Ha evolucionado, ha matizado en estos 2 meses su posición? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en Ucrania, las atrocidades que ha cometido el ejército ruso en ese país.
El gobierno de Alberto Fernández, desde que Rusia invadió Ucrania, ese primer día emitió la Cancillería Argentina un comunicado donde expuso su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llamó a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Parte de la oposición del país y también los medios masivos que son opuestos al gobierno peronista de Alberto Fernández, lo criticaron por no hacerlo él en persona, este repudio, y hacerlo a través de un mensaje de Cancillería. Habló por primera vez del tema públicamente en el Congreso argentino el 1 de marzo, el día que se abrían las sesiones parlamentarias aquí en el país, y ahí también confirmó su profundo rechazo a esta invasión. Sin embargo, el gobierno de Argentina no ve a las sanciones como una manera eficaz para convencer a Vladimir Putin de negociar por la paz. Y esto se refleja, por ejemplo, en declaraciones de Santiago Cafiero, que es el canciller argentino, que en una reunión en las Naciones Unidas dijo justamente que Argentina no considera que las sanciones bilaterales sean un mecanismo para generar paz y concordia. Esto también, ¿no?, llevando una misma línea que tiene Argentina con otros conflictos, como por ejemplo también el bloqueo que tiene Cuba por parte de Estados Unidos y algo que Argentina viene rechazando hace décadas. Sí, Argentina tuvo un papel activo contra Rusia, por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de la masacre de Bucha, cuando al retirarse las tropas rusas de esa ciudad cercana a Kiev se conocieron imágenes muy fuertes de cadáveres, ¿no?, en el suelo, a cielo abierto, y ahí Argentina votó a favor de la suspensión de Rusia en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un comité que justamente Argentina preside por este año y que coincidió Argentina con posiciones como las de Estados Unidos.
Ahora, Cecilia Diwan, de pronto, por supuesto, ningún país latinoamericano ha decretado sanciones contra Rusia y eso lo lamentan algunos políticos europeos, pero en cuanto al uso del lenguaje, algo que llama la atención es que, por ejemplo, el presidente chileno Boric habló de invasión, en cambio, el presidente argentino habla de conflicto bélico, de escalada bélica, pero como que no fuera hasta acusar, digamos, o implícitamente a Rusia por haber invadido un país soberano. Y entonces por eso ha sido calificada la posición tanto de Fernández como la de Bolsonaro como de ambiguas. Por supuesto no como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son aliados de Rusia en la región, pero sí con una posición, digamos, más pragmática y menos, entre comillas, crítica o independiente. ¿Cómo es percibido eso allá en Argentina?
Bueno, en Argentina hay una gran grieta, ¿no? Depende, digamos, por ejemplo, de los medios de comunicación de qué lado estén, es cómo analizan el conflicto. Acá, para contestar, digamos, estas críticas que tuvo el gobierno argentino, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, como saben, fue presidenta durante dos gestiones en el país, ella expuso en ese momento en que Argentina había estado en contra de Rusia en el año 2014, cuando ese país se anexionó Crimea, y Argentina tiene una postura muy firme sobre la unidad territorial, en este caso la unidad territorial de Ucrania, y esto es lo que dicen desde el gobierno argentino, que también están apoyando ahora la unidad territorial, tanto en el 2014 como la que está pasando ahora frente a la invasión rusa de Ucrania. Desde el gobierno argentino rechazan estas críticas que están teniendo por tibios, pero ellos sí, digamos, lo que dicen es que, por un lado, van a seguir hablando con Rusia, sí, en las relaciones bilaterales, y hay que entender que Rusia tuvo un papel importante para Argentina durante la pandemia, porque mientras para América Latina le era muy difícil conseguir las vacunas de los laboratorios, por ejemplo, Pfizer, Moderna o AstraZeneca, Rusia, a través de un trabajo bilateral fuerte del gobierno argentino, logró nuestro país tener la vacuna Sputnik V. Entonces, Argentina pudo ser de los primeros países en América Latina que comenzó con una campaña de vacunación fuerte, y ahí se empezaron a estrechar los vínculos con Vladimir Putin, y viene esta declaración que vos, Asbel, dijiste al principio, polémica, que mientras todavía no había estallado la guerra en Ucrania, pero era inminente y el conflicto era muy fuerte, el presidente, el 3 de febrero de este año, a solo 21 días del comienzo de la guerra, decía en Moscú, frente a Putin, que Argentina iba a ser la puerta de entrada para Rusia, para América Latina.
Pues Cecilia Digua, muchísimas gracias por esta participación en París América, muy amable.
Gracias, Asbel.